A propósito de Venezuela, señor gobernador de La Guajira, en Colombia, Weidler Guerra, buenos días, gobernador.
Muy buenos días.
Gobernador, ¿qué fue lo que sucedió este fin de semana con esa incursión en Paraguachón? ¿Cuál es la información que le entregan a usted los habitantes allí?
A las 11:30 de la mañana del día sábado, unos 20 motorizados venezolanos entraron, cruzaron la línea limítrofe en la zona llamada La Cortica. Es una trocha irregular por la cual pasan muchos migrantes y pasajeros, generalmente indígenas. Entonces cruzaron la línea y llegaron hasta el área urbana de Paraguachón, concretamente al barrio San Martín. Durante ese proceso despojaron de dinero a todos los que estaban en esas especies de peajes informales que tienen cadenas atravesadas en la vía, dispararon gases lacrimógenos y dispararon con balas de goma, perdigones. Con eso hirieron unas 4 personas, pero estas personas, algunas fueron heridas en el lado venezolano y una dentro del lado colombiano, que era un transeúnte que caminaba desprevenido por allí, indígena. Todas recibieron atención en el hospital de Maicao. Permanecieron cerca entre 5 y 8 minutos en el área y luego regresaron a Venezuela. Y ante la reacción de la comunidad que se defendía, arrojaron gases lacrimógenos y luego retornaron a su país de origen.
Sí, gobernador, como hubo antes de ese incidente en territorio colombiano, tengo entendido otro incidente en territorio de Venezuela. Venezuela dice que no es cierto. Las pruebas que ustedes tienen o que le entregan los habitantes allí, que están documentando este episodio, esos videos, esos audios, ¿esa es prueba de que sí fue en territorio colombiano, gobernador?
No me cabe duda de que fue en territorio colombiano. Me trasladé con el señor comandante del Departamento de Policía Guajira inmediatamente al lugar de los hechos. Y entrevistamos uno a uno, estuvimos en la línea limítrofe, tomamos testimonio de muchas personas, todas coinciden, todos se explican. Fuimos al barrio San Martín, casa por casa, y los vecinos nos explicaban hasta qué lugar llegaron, qué fue lo que hicieron, pero además tenemos quizás la mejor de las pruebas y son las personas heridas a las cuales se valoraron en el hospital. Los entrevistamos a las personas que fueron afectadas, especialmente a un indígena que iba caminando cuando le dispararon en un brazo con estos perdigones. Y todos los testimonios muestran que efectivamente sí cruzaron la frontera y se adentraron unos 500 metros aproximadamente hasta llegar al área urbana, hasta el barrio San Martín. Las comunidades reaccionaron, les arrojaron objetos e intentaron también detener algunos de ellos, pero obviamente eran numerosos, y cuando se vieron ya acosados por la ciudadanía, emprendieron el retorno disparando gas lacrimógeno para cubrir su vida. Entonces regresaron al lado venezolano.
Gobernador, estos señores de la Guardia de Venezuela entraron a Colombia, violaron el espacio colombiano, dispararon en Colombia, hirieron a colombianos, robaron a colombianos, ¿y alguna autoridad de Colombia estaba cerca? ¿Alguien se dio cuenta cuando estaba sucediendo esto?
Esto fue muy rápido, muy rápido. La permanencia fue entre 5 y 8 minutos, y fue en el lado, no en la avenida principal de Paraguachón, donde están el personal de policía, de ejército, el personal de migración, sino justamente en la zona de la trocha La Cortica. Es una zona que está pues como a unos casi a un kilómetro de la zona principal de Paraguachón.
Sí.
Y fue supremamente rápido. Yo pienso que afortunadamente no había personal del ejército y de la policía allí, porque estuviéramos en este momento ante un incidente de graves proporciones, puesto que habría reacción de las fuerzas militares y eso hoy estuviéramos ante un incidente internacional muy grave.
Gobernador, eso pasó hace casi 48 horas y no hay pronunciamiento alguno ni de la Cancillería, ni del Ministerio de Defensa, ni del Ejército colombiano. ¿Usted le contó la gravedad de los hechos a la Cancillería, al presidente Santos?
No, nosotros estamos en contacto con la Cancillería desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos. El procedimiento es hacer un informe. La Policía Nacional, las fuerzas militares hicieron su informe, lo remitieron al Ministerio de Defensa y la Cancillería ya tiene la información. Tengo entendido que sí va a haber un pronunciamiento en el día de hoy. Ellos han estado muy atentos y en constante comunicación con las autoridades territoriales, nos hemos mantenido informados. Fue un fin de semana y yo entiendo que hoy debe haber un pronunciamiento en ese sentido.
Gobernador, estos 20 guardias que entraron en las 10 motos, según este relato que usted nos está haciendo, ¿estaban en qué condiciones ellos? Es decir, claramente estamos ante una provocación de Venezuela, pero ¿qué decían? ¿Cuál es la versión que le entregan a usted los habitantes de Paraguachón?
Ellos utilizaron como justificación hacer operativos anticontrabando. Sin embargo, ellos bien podrían haberlo hecho en el lado venezolano. Entraron a prácticamente el objetivo fundamental, fue despojar de dinero a las personas. Cada uno de estos peajes recoge algún dinero por los vehículos que cruzan. Cobran como 100 bolívares por cada vehículo. Entonces ellos, como esta hora, ya esa hora, llegaron y los despojaron. No solo del dinero, les quitaron los celulares a todos, porque algunos ciudadanos filmaron la incursión. Entonces, para no dejar vestigio o algún registro, algún elemento probatorio de su incursión, les quitaron los celulares a todas las personas que estaban allí.
Sí. Gobernador, cuando usted dice que la Cancillería va a emitir hoy un comunicado, ¿usted ha hablado personalmente con la Canciller Holguín?
No, he hablado con altos funcionarios de la Cancillería, me he mantenido en contacto con ellos, he estado desde el día sábado reportando cómo evoluciona la situación en la frontera y actuamos bastante coordinados. Ellos han recibido todos estos elementos, los informes respectivos de la Policía Nacional, la Policía desplazó un equipo de investigación de Policía Judicial, tomó testimonios, recogió evidencias y por supuesto es un informe que ellos ya remitieron, sí.
Sí, gobernador. ¿En qué estado están los habitantes con los que usted tuvo oportunidad de hablar, inclusive aquel que dice usted que fue herido en un brazo con perdigones?
Sí, ellos recibieron, como les dije, atención en el hospital de Maicao. No solo el habitante colombiano, sino los que venían del lado venezolano. Aquí ocurre algo. La población de la frontera tiene doble ciudadanía. O sea, ellos tienen su cédula colombiana y su cédula venezolana, porque en su mayoría son miembros de la etnia wayú. Entonces, tenían un velorio como a unos pocos metros de la frontera, estaban en un segundo velorio sumando unos restos cuando la guardia incursionó en el lado venezolano. Pero allá las personas que estaban en el velorio les arrojaron gases lacrimógenos, a una mujer la hirieron, a otras personas, y entonces de allí, de ese lugar, se trasladaron a la línea limítrofe. Un número grande, un número se quedó del otro lado de la línea, es decir, como dos tanquetas de esas de gases lacrimógenos, de esas tanquetas que utilizan las policías del mundo. Eran de la Guardia, tenían sus uniformes, era un grupo como de operaciones especiales de esa Guardia Nacional, pues tenían unos distintivos y unos chalecos con esa condición de ser un grupo especial de la Guardia, y ahí sí cruzaron la frontera, pero no duraron casi nada por la reacción que podía ser pronta. Los ciudadanos empezaron a llamar y claro, cuando ya las autoridades llegaron, ya los venezolanos se habían vuelto a su país.
Gobernador, todos estamos en el punto de que no sería conveniente para nadie un enfrentamiento militar con Venezuela, pero entonces, ¿qué se puede hacer para evitar que ocurran ese tipo de hechos? Porque la Guardia Venezolana está entrando a Colombia, y no solamente está entrando, sino que está robando, está asaltando, está agrediendo, está hiriendo a los colombianos. ¿Cuál es la solución?
A mí me parece que debemos tener una actitud muy serena. Yo estaba pensando que si el ejército, que estaba a pocos metros de allí, en la parte principal, no a pocos metros, pero sí diríamos en la vía principal por donde está el paso de Paraguachón, hubiese estado allí, hoy tendríamos un incidente gravísimo, gravísimo a nivel internacional. A mí me parece, y también le pido a la población, hay una gran coordinación de las autoridades, se están tomando todas las medidas, estamos esperando instrucciones de Cancillería, pero hay que estar muy sereno porque evidentemente estas actuaciones podrían generar un grave incidente de enfrentamiento en la frontera.
Sí, de acuerdo, gobernador, muchas gracias, vamos a estar pendientes de lo que pasa ahora con la comunicación de la Cancillería. Muy amable, gobernador.
Gracias.
Gracias. Desde La Guajira, el gobernador Weidler Guerra, gobernador de La Guajira, 645. Felipe, la canciller María Ángela Holguín,
sí,
tuvo una tragedia familiar, murió su madre la semana pasada, entonces está en una licencia por razones personales. Está encargada de la Cancillería, me informan, la doctora Patty Londoño, que es viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Es a ella a la que le va a corresponder manejar esta crisis. Obviamente, si usted ve las reacciones en este momento en redes sociales, muchísima gente preguntando cómo es posible que no haya militares, cómo es posible que hayan entrado los venezolanos, cómo es posible que estemos tolerando una nueva intervención.
Pero en esto es lo que...
Les pregunto yo a los oyentes, ¿cuál es la alternativa?
Es que lo que...
La alternativa es, pasan los militares venezolanos.
Hacen la provocación.
Nosotros caemos en la provocación. Hay un par de disparos. Y el incidente que... ¿Guerra?
No, el tema es
dificilísimo porque es cierto que no podemos quedarnos callados, no podemos hacer de cuenta que nada pasó, pero por el otro lado tampoco se puede incendiar la frontera con este Nicolás Maduro, que está buscando un pretexto precisamente en este momento de crisis.
Hay una directiva, hay unas claras y precisas instrucciones del ministro de Defensa y de los comandantes de las fuerzas, de las diferentes fuerzas, en el sentido de estar vigilantes, pero no dejarse provocar. Es más, no los tienen en las zonas fronterizas, ni el gobierno colombiano no ha mandado tropas a las zonas fronterizas, precisamente para evitar una indebida provocación y, pues, dos tiros y arranca, ¿no?
Dos tiros y,
Néstor,
y piense,
pero es que son...
Y piense además en el ejercicio, Juan, de las prácticas militares que hicieron en la frontera los hombres del ejército, civiles, inclusive de la Guardia Venezolana, a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera. Así que los señores están buscando camorra, y aunque nosotros pues no podemos hacernos lo de la vista gorda, tampoco podemos simplemente caer en la provocación, ¿verdad?
Yo creo que una cosa es no caer en la provocación y otra cosa es el silencio integral que han adoptado. El proceso para no dejarse de provocar de Maduro, para no darle pretextos al tirano, para que en medio de esa crisis no desvíe la atención con un conflicto internacional, digamos que puede tener un margen de debate. Lo que yo no entiendo es el silencio total de la Cancillería desde ayer, ni el propio Ministerio de Defensa. O es que no dejarse provocar incluye la mudez, o es que la defensa de la soberanía es solo de lunes a viernes en horarios de oficina. A mí me parece que la prudencia y no dejarse provocar no es para nada incompatible con la emisión oportuna de una declaración que finalmente, Néstor, dé cuenta de lo que ocurrió, que es grave en los términos y condiciones que consideren, pero no creo que prudencia implique que ni siquiera sale un comunicado de la Cancillería.
Pero sí implica por lo menos evaluar los hechos, Juan, porque es que salir a decir unas cosas cuando
no hay una información totalmente decantada
de que ocurrió, etcétera.
Pero más claro
el
que
gobernador acaba de decir
que va a haber. El gobernador lo acaba de decir con total claridad.
Claro, pero el gobierno nacional tiene que evaluar la información y producir el comunicado y hacer la declaración, el reclamo, el utilizar el instrumento internacional que corresponda. Eso
seguramente
es todo.
Es lo que viene.
Claro, eso es lo que va a pasar.
No, por eso digo que la soberanía se defiende en horarios
hábiles.
En los momentos oportunos.
A partir de que regresen hoy lunes.
En los momentos
es que
oportunos.
El momento oportuno, es que... Héctor, con algo, es que todos los colombianos vimos, todos los testimonios los acaba de dar el gobernador. Yo estoy de acuerdo en no dejarse provocar. Lo que digo es que hay que encontrar el equilibrio adecuado entre no dejarse provocar y el mutismo total de la Cancillería frente a los hechos. Es que los colombianos han sido vulnerados. Es que además el dictador, el tirano, el abusivo, el que quiere encontrar el pretexto también se va cogiendo confianza si se sigue encontrando con el silencio total sepulcral de la Cancillería colombiana, aún para documentar reacciones futuras que puedan ser necesarias, es indispensable actuar oportunamente. Entonces, esto yo creo que tiene explicación en la prudencia, pero ninguna explicación en el mutismo.
Lo más difícil para
6 de la mañana, 50 minutos. Héctor.
Lo más difícil para el gobierno, Néstor, es no solamente no caer en las provocaciones de Maduro, sino no caer en las trampas de la oposición, que llevan años tratando de que el gobierno del presidente de la oposición colombiana, que lleva años poniéndole cascaritas al gobierno, tratando de que se equivoque en las relaciones con Venezuela, de que provoque incidentes más graves. Pero porque usted evidentemente.
¿Usted cree que esto es un asunto
ahora
de la oposición?
Que esto es culpa de la oposición en Colombia.
No, es culpa de la oposición en Colombia tratar de insistir en que el gobierno colombiano debe utilizar instrumentos equivocados, debe reaccionar de manera airada para hacer respetar la dignidad,
no volvamos,
etcétera.
No volvamos esto a un asunto de política en Colombia.
Claro, la
pregunta es, ¿qué hacer en este momento? Porque todos estamos de acuerdo en que Maduro es peligroso y Maduro está provocando.
Claro que es un asunto de política en Colombia, porque es que los que están cuestionando la actitud del gobierno y digamos la aparente pasividad y el silencio, etcétera, lo que están es tratando de sacar ventajas políticas internas.
López, por hacer soberanía en Colombia,
Lo que están es tratando de desprestigiar al gobierno, de molestar al presidente Santos, de generarle problemas adicionales a los que ya tiene y que son suficientes.
Pero es Maduro el de los ejercicios militares.
Claro, es Maduro el de los ejercicios militares, pero equivocada del gobierno son los opositores colombianos.
Lo último que faltaba, pues, es que la incursión venezolana sea culpa de la oposición colombiana.
¿Quién está diciendo eso?
Por Dios.
¿Pero quién está
diciendo
eso?
Y nadie está pidiendo. Usted acaba de decir.
No, yo no estoy diciendo.
Entonces, lo que yo creo es que hay que obrar con oportunidad. El propio gobernador ha señalado que espera un comunicado. Yo no creo que tengan que salir como locos a provocar a Maduro, pero sí creo que las respuestas deben ser oportunas y cuidadosas. Entonces, lo último que faltaría, pues, ahora es que las barbaridades que hace Maduro son culpa de la oposición en Colombia. No, también hay que pedirle a la Cancillería que actúe bien, con serenidad, con prudencia, pero que actúe.
Hay que reconocer,
Álvaro, que la Cancillería está en una posición dificilísima, porque claro que la Cancillería está para hacer diplomacia, pero esta es una situación de esas en que no tiene, pues, cómo ganar, porque o se deja provocar o sale a hacer una declaración que no va a gustarle a la galería. Álvaro, lo escucho.
Claro, es propio de la diplomacia no responder en caliente a hechos conflictivos, pues así reacciona la diplomacia de micrófono y de Twitter que ejercen precisamente el gobierno venezolano y desde hace unos meses el estadounidense. Y miren cómo vamos. La Cancillería hay que evaluarla no por comunicados sino por resultados. Al final, el gobierno colombiano tiene que responder por cómo le vaya en el manejo de la relación dificilísima con Venezuela. Y eso hace parte de todo un paquete. En este momento Colombia está alineada claramente con Estados Unidos en el manejo de Venezuela. Y eso tiene unas cosas positivas y unas negativas. ¿Cuál mutismo? El gobierno colombiano, el presidente, lleva refiriéndose en tono duro, drástico contra Venezuela. Lo que pasa es que no se puede hacer con rabia. El objetivo de Venezuela ahora es tratar de generar hechos internacionales, porque su problema ya se internacionalizó totalmente. Pues necesita hechos internacionales favorables. Y pues esto le podría ayudar a tratar de generar la sensación de que Colombia está alineada con la amenaza de Estados Unidos de intervención militar, ese tipo de cosas. Entonces, lo que es claro, un poco lo que decía Héctor, mientras que el gobierno tiene que hacer política internacional, la oposición hace política electoral, y esas siempre van a ser incompatibles. Lo grave es cuando pasa como en Venezuela o en Estados Unidos, que es el gobierno el que termina haciendo política electoral con la política internacional o Maduro. Entonces, toda la prudencia es poca en el manejo de Venezuela, porque los riesgos son inmensos.
6 de la mañana, 54 minutos. En segundos, el alcalde de Maicao me dice aquí un oyente, Felipe, y tiene razón, en que más que esta provocación, la otra, esa de los disparos en el río Arauca, en la frontera con el departamento de Arauca, ese escenario de los disparos, las lanchas, pues obviamente con el pretexto de que hay unos ejercicios militares, pero eso, pues, para la gente que vive en la frontera, eso es de una zozobra y de una tensión increíble. porque eso parecía que estuviéramos entrando en juegos de guerra, literalmente.
Sí, lo dijo ayer el gobernador, pues que era preocupante, pero pues que también precisamente para tener prudencia no había ya presencia de las fuerzas militares. Oiga, es que la provocación es facilísima.
¿Sabe cuál es la mala noticia?
De hacerla.
Sí.
La mala noticia
¿sabe cuál es la mala noticia,
que esto va a seguir, me imagino.
No, es que hacia allá iba la cosa. Es que el problema es que yo entiendo lo de la prudencia y demás, pero hay que entender también que esto no solamente va a seguir, sino que va a seguir probablemente de manera incremental, porque cada día la necesidad de llamar la atención de manera distinta y más contundente alrededor de estos temas pues va a ser mayor. Entonces, la pregunta es, ante la ausencia absoluta de diálogo, o aún existiendo diálogo entre la Cancillería colombiana con la Cancillería venezolana, pues los resultados son absolutamente nulos. Nulos porque, pues claramente esto es una acción coordinada, reflexiva, esto no ha sido una incursión en caliente, como se denominaban esas acciones en donde perseguían delincuentes y terminaban al otro lado de la frontera, no.
De acuerdo, esto
aquí
es en frío.
Robo. Esto es en frío, esto es absolutamente premeditado. Entonces, la pregunta es, no solamente qué hacer ahora, Néstor, sino qué hacer hacia el futuro ante esta serie de acciones que se van a presentar de manera sistemática con el mismo propósito. Y cómo hacer que la reacción de este lado signifique una manera de prevenir futuras agresiones. Porque yo entiendo el tema de la prudencia y demás, pero también entiendo que Colombia tiene la obligación de proteger a los colombianos de este lado de la frontera. Y no puede permitir, sobre el argumento válido de la agresión, que esta gente entonces,
manteniéndonos quietos.
Claro, y eso, la verdad, no es nada fácil, Néstor. No es nada fácil porque no hay interlocutor y el peligro, evidentemente, es bastante grande. Yo lo que sí creo también es que la inactividad no es lo mismo que la prudencia y que más temprano que tarde sería bueno ver la contundencia de un pronunciamiento del gobierno colombiano.
Que seguramente va a suceder el día de hoy. No es equilibrio, es equilibrismo lo que va a tener que hacer la Cancillería colombiana hoy para enviar un mensaje, eso, de defensa de los derechos de los colombianos a este lado de la frontera, pero por el otro lado, bueno, y para llamarle la atención y para protestar, pero para no caer en la provocación de incendiar aún más la frontera. 6:57 a.m. Si usted quiere opinar, participar en este debate, la cuenta Blu Radio Co. Ya regresamos en Mañanas Blu.